Abran sus Biblias a Efesios capítulo 4 y quedamos en versículo 14 en esta linda tarde que tenemos aquí, noche ya, y estamos listos para ir adelante en este estudio de Efesios, en el estudio número 22. Ahí vamos avanzando, gracias a Dios. Y quedamos en versículo 14 y quiero leer desde el 13 hasta el versículo 16, porque tenemos que cubrir hasta ahí, por lo menos hoy. Espero que un poquito más, pero vamos a ver lo que Dios nos dice. Entonces vamos a leer el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, a ver, todos pongan atención porque aquí va a ser el mensaje de hoy, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Quién es Cristo? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué?
En amor.
En amor. Y amén, y amén, y así sea. Y me gustaría orar para pedir la bendición del Señor sobre estos pasajes. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque hoy tú has escogido a nosotros para venir aquí a este estudio para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener el corazón abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te pido que cada uno de nosotros podamos ser un mejor miembro de este cuerpo de Cristo, donde podemos recibir y conocerte a ti, Señor, y ser usado por ti, y ser parte del ministerio, la obra del ministerio, el diaconía, este servicio, Señor, a ti, pero sabiendo quiénes somos en Cristo y cuáles son las bendiciones espirituales que tú nos has dado. Te pido, Señor, que abras las ventanas del cielo y derrame sobre nosotros tu verdad, Señor. Derrame sobre nosotros, Señor, bendiciones, y que podamos irnos de aquí llenos, pero llenos para ir a servirte, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a no ser niños fluctuantes, a ser maduros en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y todos dicen,
amén.
Amén y amén. Pues el estudio hoy, yo le puse el título, el cuerpo de Cristo bien coordinado. ¿Ok? El cuerpo de Cristo bien coordinado. Obviamente el otro título, subtítulo sería unidad en diversidad. Porque recuerden que estamos estudiando en los últimos dos estudios de los dones del Espíritu, acerca de la semana pasada, era de la edificación de la iglesia, y esta semana vamos a ver de estar bien coordinados, y obviamente vamos a ver un poquito de la madurez en Cristo. Y hay una palabra clave que sigue apareciendo en capítulo 4, en los primeros 16 versículos, ha aparecido tres veces. Esa es la palabra cuerpo, ¿ok? Cuerpo ha aparecido tres veces, es importantísimo. Inclusive, el estudio de la semana pasada se llamaba el cuerpo de Cristo en acción. Hoy se llama el cuerpo de Cristo bien coordinado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos estudiando del cuerpo de Cristo. Ahora, los tres lugares donde se encuentra cuerpo es en 4:4, cuando dice un cuerpo. Es en 4:12 que acabamos de estudiar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 4:16 que acabamos de leer, que dice, de quien todo el cuerpo. Y después dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ahí dice tres veces cuerpo. Entonces, importante que entendamos que lo que estamos estudiando es en el contexto del cuerpo de Cristo. Bien coordinado. Cuerpo de Cristo que funciona juntos. ¿Ok? Y con esto, vamos a leer el 14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Man, aquí está una exhortación para cada uno de ustedes. ¿Cuántos tienen ánimo para recibir una exhortación? Ay, sí, con una mano. Gracias a Dios por la mano, ¿no? Porque algunos tienen su escudo puesto. Sí, sí, pero no me den duro. ¿Verdad? Así estamos, ¿no? Tenemos la armadura de Dios puesto, ¿no? Señor, dame, pero no tan fuerte. O tenemos muchas almohadas puestas. Señor, ya estoy listo. Dame. O sea, así estamos, ¿no? A veces un poquito miedosos, ¿no? Pero tenemos que decir, Señor, dime la verdad. Ahora, ¿cuántos quieren saber la verdad en su vida? Yo sí, yo quiero saber la verdad. No quiero que Dios diga, y vamos a aprender de eso más adelante cuando estamos hablando de la mentira, ¿no? De que tenemos que cambiar la mentira por la verdad. Porque comúnmente la gente dice lo que quieres escuchar, no lo que debes de escuchar, ¿no es cierto? La gente dice, ¡ay, te ves bien linda! ¡Ay! ¿No? ¡Ay, qué rica comida! No. O sea, ¿me entiendes? Te dicen lo que quieres escuchar, no lo que debes escuchar. Y la pregunta para mí y para ti es, ¿tú quieres escuchar de Dios lo que debes de escuchar o lo que tú quieres escuchar? Yo creo que queremos escuchar lo que debemos escuchar, ¿no es cierto? Debemos escuchar la verdad, ¿ok? A que Dios nos diga a nosotros. Entonces, vamos a estar fuertes para recibir la exhortación del Señor que hable a nosotros. Ahora, aquí hay una exhortación, pero fuerte para cada uno de nosotros. Dice, no sean niños fluctuantes. Ahora, déjenme decirles a ustedes, clase de Efesios, pueblo de Dios, no sean, por favor, niños fluctuantes. Ah, no, yo soy adulto, yo tengo 30 y tantos años, yo tengo 50 años, tengo ¿cuánto? 40 años. No, estamos hablando de tu edad cronológica. Estamos hablando de tu edad espiritual, de tu madurez espiritual. Estamos hablando que no sean niños en su manera de pensar, que sean adultos. Es lo que estamos hablando aquí. ¿Y cuántas veces vemos adultos enanos? O sea, otra vez, no estoy tirando la piedra a ninguno en especial, ¿no? Si el saco te queda, póntelo, ¿no? Y si no, pues cuidado. Pero ¿cuántas veces vemos cristianos que tienen 10 años, 20 años, 30 años, y les haces preguntas de la Biblia, y dicen, no sé, pregunta al pastor, por eso tengo un pastor? ¿No? O sea, ¿me entiendes? No se han madurado, no han aprendido los básicos de la Biblia. ¿Y por qué crees que estoy tan duro con ustedes? Con mucho amor, ¿verdad? Con mucho cariño. Pero ¿por qué crees que desde que empezamos este discipulado hace 2 años ya, 2 años este febrero, pero desde que empezamos yo empecé a hacerles preguntas y no sabían las respuestas? Y yo decía, tenemos mucho trabajo, y empecé con los básicos y seguimos repasando los básicos. Porque a veces no se nos pega, pero no importa, el trabajo del maestro es darle hasta que se pegue, ¿no es cierto? El trabajo del alumno es aprender y machetear hasta que se pegue. Entonces, en eso estamos. Porque yo no quiero que sean niños fluctuantes. Yo no quiero que sean niños que sean llevados por cualquiera de viento que viene para allá, que los lleva de un lado a otro lado, a otro lado. No quiero que sean así. Pero ¿sabes qué? Si no sabes la palabra de Dios, si no estás parado en la roca, si no estás parado en Cristo, no vas a tener la fuerza para poder estar firme y poder resistir todos los vientos que vienen hacia ti. No la vas a tener. Y por eso yo pongo énfasis una y otra y una y otra y una y otra vez ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿no es cierto? En la palabra de Dios. Y tenemos que memorizar la palabra de Dios. Y déjenme darles una pequeña exhortación. Han sido un poquito flojos en su memorización. ¿Por qué? Me doy cuenta en las pruebas. Ahí están. Pero memorizar, pero no tan solo memorizar, meditar y estudiar. Estar meditando, ¿qué hacen las vacas, no? Las vacas rumían, ¿verdad? Rumian. Están rumiando, ¿verdad? ¿Está correcto? Rumiando. Entonces ellos están, ¿qué hacen? Comen la comida, lo tienen en un compartimento ahí. Pues al rato lo sacan otra vez para estar masticándolo otra vez. ¡Qué rico!, ¿no? Y después lo bajan otra vez. Después pasa de este estómago a otro y son 4 estómagos que tienen. Ahora, gracias a Dios que tengo un estómago, Y no voy a hablar del resto de mi sistema digestivo, pero tengo un estómago y después se va, ¿ok? Se va, hasta ahí llegamos, ¿no? Gracias a Dios yo tengo uno, pero las vacas y las ovejas y otros animales tienen cuatro. Ahora, espiritualmente, es mejor que tenga cuatro estómagos que tenga uno. Que sea más como las vacas. Ya estamos todos, ¿ok? Somos vacas para el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero meditar en la palabra de Dios y yo debo digerir la palabra de Dios así como las vacas digieren sus comidas. Debo de tomarlo y retomarlo y retomarlo y retomarlo y tomarlo hasta que ya está digerido y después ya eliminarlo. En este caso la palabra es no eliminamos, pero por ir con el ejemplo. Entonces, es lo que debo de hacer, en lugar de nada más tomarlo una vez, como los humanos. ¡Pum! Llega con indigestión, con problemas, etcétera, etcétera. Pero llega y después se va. Y no lo vuelven, el humano no es capaz de volver a tomar. No puede hacer, o sea, no puede. Algunos tienen reflujo, no vamos a entrar en detalles, pero saben que reflujo. Pero es como que quieren ser vacas en este momento, quieren sacarlo de nuevo, pero no funciona. Se quema la garganta, se quema todo, se siente horrible, tiene que ir a tomar algo, porque sabe horrible. Entonces no somos buenos para eso, pero espiritualmente tenemos que tomar y retomar y tomar y retomar. Algunos dicen, yo escuché este estudio, ¿para qué escucharlo otra vez en el CD? Yo no entiendo eso, yo estaba ahí, ¿para qué necesito escucharlo? Pero no entienden, no porque son mis CDs, ¿eh? Porque yo la verdad es que, sin mentirles, para mis estudios aquí, escucho y escucho y escucho y escucho más. Escucho 5 o 6 que tienen estudios en Efesios y cada estudio escucho por lo menos 3 veces. ¿Se les hace exagerado? Un poquito, pero ¿sabes qué? Yo cada vez que lo escucho y digo, ¿a poco dijo eso hace 6 veces, ¿no? Que lo escuché, ¿no? ¿En serio? Yo digo, ¿a poco dijo eso? Y si yo, que tengo muchos años estudiando la Biblia, me gradué de la universidad, gracias a Dios, escuela bíblica, etcétera. Todavía estoy retomando y agarrando cosas. Entonces te voy a animar que tú probablemente puedes hacer lo mismo. Cuando lo estás retomando. Entonces es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, vamos a ser niños fluctuantes. Niños que se van de un lado a otro lado. Y después nunca están quietos. Nunca están quietos porque están llevados a un lado y están llevados a otro lado. Y ahí estamos todo el tiempo. La palabra fluctuantes quiere decir surgir, como las olas. Inclusive la palabra aquí que dice llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra llevados ahí en el griego significa ser sacudido por olas, ¿ok? Sacudido por olas. Inclusive, si quieren apuntar su definición más concisa, ponle sacudido por olas. La palabra llevado en el griego significa eso. Ya saben, que probablemente sale en la prueba, ¿ok? Sacudido por olas. ¿Por qué? Porque es importante entender que aquí que está diciendo sacudido por olas. Que está diciéndonos que no seamos niños fluctuantes, que no seamos inmaduros, llevados, sacudidos por las olas. ¿Cuáles son las olas? Las doctrinas que vienen, en este caso doctrinas. Pero también podríamos poner ahí fácilmente, bíblicamente, en muchas partes de la Biblia, que somos sacudidos ¿por qué? ¿O por quién? Ok, por Satanás. ¿Y qué más? ¿Qué usa Satanás en nuestra vida para sacudirnos? Ok, el ego, muy bien, es orgullo, ¿qué más? Ok, tribulaciones, come on, son cosas sencillas, pero nómbramelas. Ok, ¿qué? Tentaciones, es lo que estaba pensando yo. Nos manda una tentación que nos sacuda, que nos trae como que estamos en el mar aquí en Ensenada, Baja California, aunque es una bahía, pero donde está en el mar abierto, donde surfean ahí por la, ¿cómo se llama? San Miguel, famoso San Miguel. O vete a la isla de Todos Santos, donde los surfos van de todo el mundo y tienen olas más grandes que este edificio. Y va para allá y ver cómo se siente ser sacudido. Ahí tienen coral abajo, no sé cómo le llaman coral, ¿se llama mal? Pero es como bien filoso. ¿Cómo? Coral, ¿verdad? Sí. Es bien filoso y las olas vienen y ¡pah! ¡Pah! cortadas, y los ojos tienen que tener cuidado, terminan cortados y todo. Ve ahí, a veces sacudido un rato por a ver qué me hace Satanás, a ver qué me hace la tentación, a ver qué me hace mi tribulación. No, solamente puedes dejar de ser sacudidos si estás agarrado de Cristo. Si estás agarrado de su palabra, si no te va a sacudir, se va a llevar de un lado a otro. Te va a agarrar como que han visto que algunos agarran un animal por la cola y... Así te va a agarrar a ti, ¿no? Como en caricatura. Me hace pensar en las caricaturas, ¿no? Mucha caricatura, ¿verdad? A corre caminos por ahí, más o menos, ¿no? Pero así siento yo que Satanás me agarra y me sacuda, me zarandea, me lleva por ahí. Tenemos que ser la contra a eso, la contra a lo que es la inmadurez, lo que es esto de ser zarandeado. Inclusive, hay dos versiones que me gustaron, la traducción de esto, de llevado por doquiera de toda doctrina. Dice, Nueva Versión Internacional, no apunto, nomás escuchan, dice, zarandeándolos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. De aquí para allá. Así estoy yo. ¿Y cuántos de ustedes han sentido así? No, me digan que no, levanten la mano. O sea, todos hemos sentido así, ¿no es cierto? Que así, que una a otra, que sea una tentación, pero también por doctrinas. Alguien viene y dice, ¿has pensado en esto? Oh, no he pensado en esto. Ya estás, y estás ya estudiando otra vez, porque sientes así, de un lado a otro. La versión Palabra de Dios para Todos, que voy a citar varias veces hoy porque me gustó mucho cómo tradujo esta sección. Dice, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente. ¡Oh, ya! Yeah. ¿Les da la idea? Déjenme leerlo otra vez. Estamos hablando metafóricamente lo que nos pasa. Dice, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente. ¡Man! Imagínate un barco en medio del mar. Ahora, la única forma de afianzarnos es poniéndonos una ancla. Un barco poniendo una ancla. ¿Qué es nuestra ancla? Cristo. Él es nuestra ancla, poniéndonos una, ¿cómo se llama? Roca, poniéndonos sobre la roca, arraigándonos. ¿Se acuerdan en Efesios 3, versículo 17? ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos allá, cuando dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor? ¿Quién es amor? Cristo, Dios es amor. Entonces, arraigados y cimentados en amor, quiere decir que en Cristo, en el amor de Cristo, que estamos arraigados. ¿Alguien aquí, por si acaso, se acuerda del semestre pasado qué significa arraigado? Es sencillo, ¿eh? Pero es como sinónimo. Ok, muy bien, un premio para Rotten por ahí, ¿no? Echar raíces o, también había uno más, hacerse estable. Fíjate. Arraigarse quiere decir que tienes raíces, que quiere decir que echaste raíz y te hiciste estable porque estabas inestable. ¿Y dónde echas raíces? En mis propios valores y mis propios crecimientos, pobre de ti. En los crecimientos de mi vecino, pues pobre de ti. En la opinión del periódico mexicano, ay, pobre de ti, man, porque cambia de un día a otro, ¿no? Y tiene unas ideas bien locas. O sea, ¿en qué voy a basar mi estabilidad, mi vida? ¿En la televisión? Menos. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿en qué voy a establecer mi estabilidad? ¿En qué voy a estabilizarme? Solamente en Cristo. Solamente en la roca. Y la palabra cimentados, no sé si se acuerdan alguien de lo que significa cimentados en Cristo. Colocar una base, ¿se acuerdan? Esa era la definición. Colocar una base, entonces tenemos que estar arraigados y cimentados para no ser niños fluctuantes. Para no ser niños fluctuantes que llevamos de un lado a otro, debemos ser maduros en Cristo. Ahora, hay un pasaje más que pueden apuntar, es Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Y todos saben, no tienen que buscarlo, pero es sencillo. Dice, cualquier que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un ¿qué? ¿A un hombre qué? A un hombre sabio, prudente. ¿Ok? ¿Qué hizo? Puso en práctica las palabras de Dios. Y cuando vinieron los vientos, ¿qué pasó? Y los ríos. Aguantó su casa porque estaba fundada ¿en qué? en la roca. Ahora, también le compararé al que escucha mis palabras y no las oye, y no las pone en práctica. El que se va de aquí dice, ah, pues qué aburrido esta clase, no me gustó para nada, no me inspiró nada, no me gustó, ni voy a estudiar, ni voy, ¿sí me entiendes? O sea, tienen esta actitud de que ya sé suficiente, no ocupo más raíces. Oye la palabra y no la pone en práctica. Dice, le compararé a un hombre tonto, un hombre insensato, que cuando vienen los ríos y los vientos y todas las pruebas, y vienen y los sacudieron de un lado a otro, ¿qué pasó? Se cayó su casa porque estaba fundada en la arena. ¿Ok? Tenemos que fundar nuestras vidas en la roca, o vamos a ser llevados por todas partes. Inclusive, el versículo 13, ¿qué decía? Decía que hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que está diciendo ahí, que debemos ser maduros. Y fíjate, después de, el Dios habla hoy, el 13, fíjate lo que dice, alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Fíjate, a la edad adulta, espiritualmente. ¿Cuántos quedan enanos espiritualmente? Es triste, hermanos. Y nada más, no te digo, no estoy tirando piedras. Estoy nada más diciendo de mi corazón. Es muy triste para mí saber que hay muchos cristianos que tienen años y no conocen la palabra de Dios. Años, y su relación con Dios está estancada, está igual. Una cosa les voy a decir, si tu meta es conocer a Cristo, escúchame bien, es tan sencillo como este, ¿no? Si tuviera aquí para escribir, su meta es conocer a Cristo, hoy conoce a Cristo tanto, pero mañana debo conocer poquito más, y pasado mañana poquito más, en un mes más, y en un año más, y debo ir creciendo en mi conocimiento. ¿Cómo que estoy estancado? ¿Cómo que estoy igual que hace un año en mi vida cristiana? No, debe de ir creciendo, porque estoy conociendo más y más acerca de mi Cristo, y nunca debo aburrirme de estudiar su palabra, ni de venir a la iglesia a escuchar su palabra, ni compartir su palabra, ni orar, ni estudiar su palabra. No debo aburrirme. Y si estoy aburrido, tengo los ojos quitados de Cristo y puesto en mi Biblia. Y déjeme decirte, si tú tienes tus ojos en tu Biblia, estás mal. No, pero es la Biblia. Y wow, ¿cómo es esto? Gracias, hermano. ¿Cómo que yo debo tener mis ojos en la Biblia? ¿Cuándo dice eso en la Biblia? O sea, claro que dice que debemos honrar la Biblia, su palabra y todo. Pero mis ojos deben estar en Cristo, el Cristo de la Biblia. Y hay un peligro. Hay algunos que pierden la palabra de Dios, pierden la Dios en medio de su palabra. ¿Me escucharon? Ok, pierden a Dios en medio de su palabra. En otras palabras, estudien la palabra por estudiarlo, por examinarlo. Imagínate un teólogo, ¿no? Hay teólogos que no conocen a Dios. ¿Ok? Tienen que entenderlo. Hay teólogos que estudian la Biblia como si fuera un libro de literatura. ¿Ok? Lo estudian en su pasado y todo, pero no conocen al autor del libro. Entonces están estudiándolos y pierden al Señor de la palabra en medio de la palabra. Dicen la palabra del Señor o la palabra de Dios y pierden al Dios de la palabra en medio de la palabra de Dios. Porque no tienen sus ojos en el Dios de la palabra, sino en la palabra de Dios. Es un poquito confuso, pero es tan sencillo de entender que debemos tener sed de qué. ¿Sed de qué? Ok. Sed de Dios. Ok. ¿Se acuerdan de Salmo 42:1? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y después el próximo versículo dice, mi alma tiene sed de la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de orar. Mi alma tiene sed de ir a la iglesia. Mi alma tiene sed de qué. Del Dios vivo. Déjame decirte, nosotros tenemos que tener sed de Dios y ver más allá de la pura palabra de Dios y ver el Dios de la palabra por medio de la palabra de Dios. Y así nunca vamos a aburrir, porque conocemos al autor. Imagínate si estuvieras estudiando de Benito Juárez. ¿Cuántos de ustedes estudiaron de Benito Juárez en la escuela? Levanta la mano todo. Porque lo estudiaron cada año, tres veces al año. Benito Juárez, cada ciudad tiene su calle principal, como nosotros, la calle Quinta, se llama Juárez. Toda calle tiene Juárez. Ok, después de estudiarlo 30 veces, ya me aburrí. Pero imagínate si tú puedes regresar en una máquina del tiempo y regresar y conocer a Benito Juárez. Y lo conocieras y lo vieras lo que estaba haciendo y estabas impresionada y regresabas al tiempo presente. ¡Wow! Yo conozco a Benito. ¿Tú qué? ¿Estás loco, no? No, pero y cada vez que estudiabas acerca de él, ¡wow! Yo me acuerdo cuando vi esto, yo me acuerdo. Porque lo conocías. Igual la palabra de Dios, si lo conoces, te hace toda la diferencia. Y tenemos que conocerlo, porque si no, las doctrinas, como dice aquí, todo viento de doctrina nos va a llevar de un lado a otro lado. A un lado. Ahora, busca 2 Timoteo 4:3. Los que estaban conmigo en 2 Timoteo van a recordar de este versículo. 2 Timoteo 4:3. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Escúchame bien. Estamos viendo que están siendo llevados niños fluctuantes por todo viento de doctrina. ¿Ok? Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿ok? Cuchi, cuchi, comezón, así como que me da cosa, yo quiero escuchar, cosquillas en el oído, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, sus deseos malos. En otras palabras, van a buscar sus pastores que les dejen cierto libertinaje para que puedan sentirse más a gusto en este lugar. Y dice que tienen comezón de oído, quiere decir que no están satisfechos de venir cada domingo a escuchar al mismo pastor, leer y enseñar la Biblia para versículo por versículo, capítulo por capítulo, se aburren. Dicen, no, pues qué aburrido, mira, es la misma, mira, empezó en Génesis y terminó con Apocalipsis y va a empezar otra vez en Génesis. ¡Qué chiste! Yo voy a ir donde tienen lo último de los vientos de doctrina. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado y han visto algunos vientos de doctrina? ¿Cuántos son los últimos que pueden imaginar? ¿Algunos se acuerdan? Unos vientos que han pasado por aquí de Ensenada. Hace como unos 5 años había uno que aquí en Ensenada, o más, hace 10 años ya más o menos, pero todavía se ve un poquito. ¿Se acuerdan? La Santa Risa. ¿Cuántos se acuerdan de la Santa Risa? Llegó para acá y dijeron, no, si estás lleno del Espíritu Santo, y si Dios te vas a empezar a reír. ¿Te vas a empezar a reír? Ok, listo. Y ya estamos riendo. O sea, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? O sea, ¿me entiendes? O sea, es un viento de doctrina, y me acuerdo que estaban bien emocionados, que vino de Toronto, que quién sabe qué, y todo esto. Y era un viento de doctrina. ¿Y sabes qué? Hoy, ¿se escucha de eso? ¿Algunos de ustedes han escuchado de Santa Risa? Ok, pero hoy día que alguien está practicándolo, ok, dice uno. ¿Los demás? Yo no he escuchado. ¿Por qué? Porque era un viento viene, ¡fuu! Y el viento se viene, igual que se viene, ¿qué? Se va. Es un viento de doctrina, y hay muchos vientos de doctrinas, inclusive amén. Y junto con ese de Santa Risa era de ladrar también, ¿no? No sé si escucharon. Que cuando te llenas del Espíritu vas a empezar, ¡wow, wow, wow! Espero que no se muerden los unos a los otros también, híjole. ¿Me entiendes? O sea, empezó esto también, y después, uno que tiene mucho tiempo, que todavía se ve mucho, es esta cosa de desmayar. No, tiene que desmayar, si no desmayaste, no, el Espíritu no tocó. ¿El Espíritu no tocó? ¿Cuándo vemos en el Antiguo Testamento cuando se desmayaron? Solamente cuando Dios apareció y ¡pum! Todos al piso. Es el único tiempo, ¿eh? Pero que este de que tocan y que este que caigan, ok, ahora sí pasa, y de vez en cuando, pues puede ser, pero que tenga que ser una costumbre cada domingo o cada servicio, o no, o Dios no pegó, o Dios no llegó. No, son vientos de doctrina, ¿no? El otro más popular hoy día es la de prosperidad. Que tienes que tener prosperidad, y si tú amas a Cristo y tú entregas tu vida, te va a dar un carro del año y todo. ¿Se vale de eso? Dile a Pablo, Pablo, que estás en la prisión, mira, si aceptas a Cristo, Dios te va a dar un burro del año, man, o un camello del año, ajá, con sus placas del año, ¿no? Te lo va a dar, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo que le vas a decir esto a Pablo en la prisión? O sea, ¿me entiendes? Son puras, sacan la Biblia fuera de su contexto y lo tuerzan y buscan a quién devorar. ¿Me entiendes? Cuando yo vine a Ensenada, ¿sabes qué era la doctrina? Viento de doctrina. Y ustedes ni lo conocen, te digo. Son doctrinas que pasaron y se fueron. Algunos de iglesias extremistas por ahí, unas esquinitas, a lo mejor lo tienen. Era la doctrina de pastorear. ¿Alguien ha escuchado de esto? De pastorear. Quiere decir que, escúchame bien, quiere decir que que el pastor tenía que decirle todo. Si quieres hacer cualquier cosa, comprar un carro, tenías que ir por el pastor. Si quieres hacer esto, tenías que ir por el pastor. Toda decisión que hacías tenía que pasar por el pastor. Entonces el pastor tenía una autoridad absoluta. Era el dictador. Ya no era pastor, era el dictador. Y tenía que ser todo. Entonces, esta es una doctrina que estaba aquí en Ensenada. Yo me acuerdo que era una gran controversia. Pero, miren, nada más para que entiendan, eran vientos, porque ya, ¿dónde están? Sí, claro que hay unas iglesias extremistas que todavía los practican. Pero en ese entonces, la mayoría de las iglesias agarraron esta doctrina. Yo me acuerdo que, ay, Señor, he visto toda cosa, mejor no hablo más, ¿verdad? Mejor seguimos, ¿no? Porque es increíble, he visto algunas iglesias locales. Pero imagínate, escuché a un pastor decir esto, escúchame, me dijo, ¿qué tal si él tenía 20 años de enseñar? ¿Qué tal en mis 20 años de pastor, de pastorear, si hubiéramos agarrado a toda doctrina que pasó por aquí? En lugar de estudiar, dijo, en lugar de estar estudiando versículo por versículo, libro por libro, estudiando la pura palabra, les hubiera agarrado a enseñar cualquier libro del bestseller, ¿no? En el libro del esto, porque hay un montón de libros, ¿me entiendes? Y mira, no voy a decir que no todos los libros tienen algo bueno, ¿me entiendes? Pero la cosa es que las iglesias dejan la palabra de Dios para agarrar un libro. Ahora déjame decirles, no dejes el libro de los libros, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, por un libro bestseller, por un libro popular que anda por ahí. Ahora, yo he visto mucha bendición del libro de Vida con Propósito, ¿verdad? Pero yo vi muchas personas que agarraron la Vida con Propósito y dejaron de estudiar la Biblia, empezaron a estudiar el libro los domingos de la mañana. Y dije, está bien, si quieren estudiarlo un martes en la tarde, pues estúdialo, ¿no? Pero no dejen todo esto para estudiar esto, ¿no? El otro libro de... ¿Cuál es el otro? Que la bendición de... Ese, Javis. O sea, man, era... Hasta en Walmart se venden, ¿me entiendes? No está, man, hasta en Walmart, en Estados Unidos. Pero ¿dónde está ahorita? No que está mal, es que más se infló un punto en que la gente empieza a quitar sus ojos de Cristo y ponerlos en lo que son los libros de los más populares. Ok, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuidado, que no se llaman niños fluctuantes que dicen, ¿de veras en tal iglesia hacen tal cosa? Ah, vamos a ir a ver. Ah, Pastor Juan, no va a venir por un tiempo porque quiero ver la onda que tienen en esta iglesia. Mira, en este Pastor Juan, pero si vas a otra iglesia. Mira, Pastor, ya no voy a venir por un tiempo porque quiero ir a comezón de oído. Quiero escuchar acá. Hey, la palabra de Dios, la doctrina sana. Ese versículo que leemos dicen, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Tenemos que sufrir, tenemos que aguantar. Ahora, la pregunta para mí, hay tres preguntas y apunten esto porque sí va a salir en la prueba. Voy a tratar a simplificarlo. Si es doctrina, escúchame bien, si clasifica como doctrina del Nuevo Testamento, tiene que tener tres cualidades, ¿ok? Tiene que ser enseñado por Jesús. Escúchame bien, tiene que ser enseñado y practicado por Jesús. Ese es el número uno. Número dos, tiene que ser enseñado y practicado en hechos, ¿ok? Tiene que ser encontrado y practicado en hechos. Y tiene que ser enseñado y practicado en las epístolas. Tres cosas, ¿ok? Número uno, es en los evangelios por Jesús. Número dos, es en hechos. Y número tres, es en las epístolas. Y si no se encuentran en las tres cosas, no es doctrina. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo agarraron?
Sí.
Sí. Ahorita vamos a mencionar varias cosas. Uno de ellos sería el bautismo. ¿Lo practicaba Jesús? Claro que sí, fue bautizado. ¿Se encuentra en hechos? Claro que sí. ¿Se enseñó y se practicaba en los epístolas? Claro que sí. Entonces, es uno que está aceptado. Y mencionaste, ¿qué más? La Santa Cena también. Igual, está practicado en los tres lugares. Escuché yo hace muchos años y hace una guía tremendo. Y es donde podemos probar a ver si está practicado. Ahora, podemos ver cosas que están practicadas en uno, pero en los otros no. Entonces, no es doctrina. No es malo, pero no es doctrina, ¿me entiendes? No es la práctica de la iglesia. Muy importante. Entonces, cuando alguien viene con un viento de doctrina, se pregunta, ¿a dónde se encuentra en los evangelios? Ah, no sé. La Santa Risa, o sea, ¿me entiendes? No creo que se encuentre ahí. ¿Y dónde se encuentran hechos? Tampoco. ¿Y en los epístolas? Menos. O sea, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver que si vamos a tomarlo como práctica, como una de las doctrinas que nosotros practicamos, tenemos que ver en los tres lugares. Es muy importante eso. ¿Ok? Seguimos, porque si no, no vamos a lograr nada. La última parte del versículo dice, por estratagema de hombres y para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Me gustó la palabra de Dios para todos. Dice, de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Y la Biblia, el lenguaje sencillo, de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Entonces, la palabra estratagema y la palabra artimañas, los dos en el griego significan trucos. Los dos tienen que ver con trucos. Entonces, ahorita estamos hablando de que la gente van a venir con sus trucos para engañarte. Entonces, ten cuidado de todo lo que estás haciendo. Van a venir astutos, con astucia, y van a venir con el propósito de engañarte. Entonces, ten cuidado con los trucos, ¿ok? Entonces, si sale en la prueba, ¿qué significa en el griego estratagema? Ponle truco. ¿Sí? ¿Qué significa artimañas? Ponle truco, ya, sencillo. Para que se puedan recordar, porque es tan sencillo que se pueden meter y pegar a nosotros. Versículo 15, capítulo 4, versículo 15, dice, sino que, en otras palabras, no estamos siendo niños fluctuantes, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Y cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Wow. Siguiendo la verdad en amor. Sino que la palabra siguiendo la verdad es una palabra. Fíjate que lo busqué en griego y dije, pues, ¿qué significa en su significante más profundo? Y me di cuenta que siguiendo la verdad es una palabra. Es toda una frase que es una palabra. Y significa, ¿ok? Tratar verdadera y fielmente con quien sea. Fíjate, si quieren apuntarlo está bien. Significa tratar verdadera o fielmente con quien sea. Es el significado de siguiendo la verdad. Bueno, otra versión, dos versiones. La Biblia de las Américas y la versión moderna lo traducen, sino que hablando la verdad en amor. Inclusive en inglés así está traducido también. Ahora, con el significado del griego, ¿está bien la traducción hablando la verdad en amor? Yo creo que sí. Porque ¿qué significa? Tratar verdaderamente o fielmente con quien sea, que estás tratando la verdad, que estás hablando la verdad, que estás tratándolos con la verdad, que no eres un hipócrita, que no eres un engaño. Escúchame bien, porque muchas veces nosotros por naturaleza queremos engañar a los demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Ponme un sí, mueve la cabeza. Todos queremos engañar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los novios, no? Famosos novios. ¿Qué quieren que pase en el noviazgo? En el noviazgo lo que quieren es engañar, ¿verdad? En otras palabras, quieren hacerte parecer mejor para que esta persona te escoja a ti. O sea, ese es el mundo, ¿no? Es el noviazgo del mundo. Entonces, queremos poner el lado bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? De todos modos, el día que se casan, ¿qué va a pasar? Vas a ver la verdad. Vas a salir del baño y se va a asustar. Vas a decir, ¿con quién me casé? ¿Saben eso? Con los pelos parados y el aliento de león y todo lo demás, porque esa es la realidad. Somos seres humanos, tenemos debilidades, pero nosotros queremos engañar a los demás, ¿no es cierto? Queremos que piensen que somos acá, príncipe azul, ¿no? No puede ser que los príncipes tengan mal olor, ¿verdad? De aliento. No puede ser, ¿verdad? No puede ser que Cenicienta. No puede ser, ¿no? Pero es la verdad. Entonces nosotros queremos engañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar lo que es seguir la verdad. En otras palabras, hablando la verdad en amor. Tenemos que estar tratándonos, escúchame bien, tratar verdadera o fielmente con quien sea. Tenemos que tener un trato verdadero entre nosotros. Es muy importante eso. Muy importante. Si nunca te has llegado a esto, nada más vive con alguien, ¿no? En otras palabras, vive bajo el mismo techo, ¿no? Pues ya, toda la verdad sale. En la casa hogar vivimos teóricamente bajo el techo, aunque cada uno está en su edificio, ¿verdad? Pero, man, se sabe la verdad. Si quieres saber la verdad, vente a la casa hogar de los niños, trabaja un rato. Porque no puedes esconder, ¿no? O sea, no puedes esconder por más que un mes, dos meses. Aquí en la iglesia vienen los domingos, a veces los miércoles, o algunos de ustedes ya están viendo los martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Felicidades, man, híjole, van a recibir unas bendiciones. Cuidado que no se cansen, pero sigan adelante. Pero pueden engañar, Pueden creer, la gente de los domingos, wow, qué guapo, mira qué guapa, mira, siempre viene así, mira, arregladito, siempre viene así. Ok, pero ¿cómo amanece en la mañana esa persona? Algunas personas, en serio, dicen, yo no voy a salir de la casa hasta que ponga mi cara. Así dicen las mujeres, ¿no? Y el hombre dice, yo no voy a salir de la casa hasta que quito mi cara, porque tiene que quitar la barba, ¿no? Pero dicen que no va a salir porque si la gente sepan cómo soy verdaderamente, híjole, me van a rechazar. Y qué feo, ¿no? Por un lado, porque ¿qué tal si hay un incendio y te vas corriendo a la calle, ¿no? Voy a poner mi make-up primero, mi maquillaje, porque no, y te quemas, ¿no? Entonces, ni modo, tienes que salir corriendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un trato verdadero. Quiere decir que no estamos engañándonos. Tenemos que ser nosotros mismos con los demás. Y eso es importantísimo lo que está hablando aquí. Que tu trato, hablando la verdad en amor. Inclusive, déjenme decirles, nosotros usamos esto, este versículo, y está en mi seminario de matrimonios. Algunos de ustedes han escuchado la serie que se llama El Amor es para Siempre. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que en el trato tenemos un cassette que se llama Resolviendo los Conflictos, sin herirse, ¿no? Porque algunos dicen, yo voy a arreglar este conflicto, vente para acá, ¡pum! Ya no tenemos conflicto, miren, está noqueado en el piso, ¿no? Pero ese como que no va, ¿no? Y por eso decimos, resolviendo los conflictos matrimoniales sin herirse, en otras palabras, haciendo paz. Y esa es una de las bases que usamos, porque tenemos que seguir a hablar la verdad con amor. En otras palabras, un matrimonio que no se habla la verdad es un matrimonio que no funciona. Imagínate si todo el tiempo, yo ya saben que estoy casado con Marisela, si digo a Marisela puras mentiras, ¿me entiendes? Si le digo puras cosas así que no son ciertas, no va a decir que es bonita, porque si es bonita, ¿no? Pero voy a decirle cosas que no son ciertas. Si yo estoy basando mi relación con ella en cosas que no son ciertas, entonces se va a caer, porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice? No puede permanecer, Cristo lo dijo. Cuando le acusaron que él sacaba a los demonios por el Belzabú, entonces dijo, no, pues ¿cómo que voy a sacar el demonio por el demonio? O sea, por el diablo. Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Igual una casa, un matrimonio dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar basados sobre la verdad. ¿Qué es lo que echa a perder la mayoría de los matrimonios? Engaño, ¿no es cierto? El esposo está engañando a la esposa, o viceversa. ¿Cómo empieza? Poco a poco. Y hay un engaño, no hay verdad, no hablan la verdad. ¿Qué pasa? Uno se encierra, el otro se encierra, y los dos trazan su propio mundo y no están hablando la verdad en amor. No están comunicándose en amor, no están conectando. Y eso es lo que dice, mira, otra vez al griego, mira, estoy regresando ahí, ya lo han apuntado, ¿verdad? Significa tratar verdadera o fielmente con quien sea. Punto ahí. Tratar verdadera o fielmente con tu cónyuge, con tu matrimonio. ¡Oh, wow! ¡Qué novedosa idea, ¿no? ¡Wow! O sea, en otras palabras, esto es importante. Inclusive en el seminario de matrimonio hablamos de sesiones de honestidad. ¿Qué es una sesión de honestidad? Una sesión de que hay conflictos y ya estamos peleados, ¿ok? Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a tener una sesión de honestidad. ¿Qué es? Una sesión que tiene reglas. Pero lo principal es que sean honestos, verdad, que hablen la verdad. ¿En qué contexto? De que no se puede interrumpir al otro, que no se puede acusar al otro, que no se puede levantar en medio de la conversación. No, o sea, ¿me entiendes? En otras palabras, hay reglas para la sesión de honestidad. Entonces yo digo a mi esposa, ¿sabes que necesitamos una sesión de honestidad? No, pero bueno, si no quieres ahorita, en una hora o mañana, pero yo quiero tener una sesión. Ok, entonces ya se viene preparado, ok, tú primero. Ahora yo, tú primero. O sea, ¿me entiendes? Pero se habla. ¿Por qué? Porque estamos constantemente interrumpiéndonos y no podemos hablar la verdad en amor. No podemos decirlo. Y tenemos que resolver las diferencias y los conflictos. Y la única forma lo va a ser hablando la verdad en amor. Teniendo un trato verdadero o fielmente con quien sea. Un trato fiel. Entonces, eso es importante. Es una base de las relaciones interpersonales. Ahora, vamos a salir de este momento. Ahorita enfocamos en un matrimonio. Vamos a ir como si fuera la cámara, ¿no? En este momento vamos a pensar en lo que estamos hablando ahorita. Versículos 1 al 16, ¿de qué se tratan? De la unidad y de la otra cosa que hablamos ahorita a la introducción. De cuerpo de Cristo. Ok, la unidad en el cuerpo de Cristo. Ok, hablando de la verdad con amor, grande. Estamos hablando de unidad, estamos hablando de estar bien coordinados. Entonces, ¿cómo estamos bien coordinados? Hablando la verdad con amor, siguiendo la verdad con amor, manteniendo la verdad con amor. En otras palabras, mira, déjame hacer el balance entre la verdad y el amor. Si tú dices la verdad sin amor, vas a herir a alguien. ¿Sabes qué? Tienes una pieza de comida ahí y te ves ridículo. Pues es la verdad que tiene un pedazo de comida pegado por ahí, ¿no? Pero, y la verdad, gracias Martita, es ridículo. Pero debes decirle un amor. ¿Sabes qué? En privacidad, no en público, dice, mira, ¿sabes qué? Tienes un pedazo de comida ahí y nada más quiero informártelo, ¿no? Es todo, ¿no? Para tu bien, obviamente, ¿no? Está, ¿no? El trato. ¡Oh, de veras, gracias! Ya, se quita y ya no se ve ridículo, ¿no? Porque es tan fácil ofender a las personas. Porque somos tan sensibles, man, tan sensibles. Las personas que tienen su aliento de búfalo, ¿no? Y dicen, hola. Y es como, oh, te agarras de algo, ¿no? O sea, pues, si lo quieres mucho, puedes decirle con mucho amor, ¿sabes qué? Mira, que te quieres decir, pero no sé cómo decirte, pero sería bueno que vivieras algo de tu aliento, ¿no? O sea, con mucho amor, o le escribes una carta, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que hay una manera de hacerlo, y otra es, lávate la boca, cochino. Eso que dicen comúnmente, ¿no? Pero te digo, hay una manera, estoy usando ejemplos bien, bien exagerados, ¿no? Pero hay muchas maneras de decirle a las personas las cosas con amor. Entonces tenemos que buscar el balance entre decir la verdad, claro, pero en un ambiente de amor. Y es el chiste en el matrimonio como con tus hijos. Dile la verdad a tus hijos, pero con amor. No, este para acá y este el otro, ¿y por qué andas así? O sea, ¿me entiendes? No es en amor, estás en grito, estás en la carne, ¿no? Entonces, está bien clave esto de hablando la verdad o siguiendo la verdad en amor. Es sumamente importante. ¿Y quién es la verdad?
Cristo.
Porque Cristo dijo en Juan 14:6, ¿yo soy qué? Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Juan 14:6, y lo opuesto de la verdad, ¿qué es? Mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Y están apuntando en Juan 8:44, que él es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Inclusive, Efesios 6:14, no lo busquen, pero es el primer pieza de la armadura de Dios. ¿Y qué dice? Ciñendo los lomos, ¿con qué? Con la verdad. Dice, a estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Se me hace bien bonito que el primer pieza de la armadura para ir la contra de Satanás es ¿qué? La verdad. O sea, ¿me entiendes? O sea, no te paras, no puedes mejorar tu vida si no lo basas en la verdad. ¡Ah, yo soy un super cristiano, mírame! Y estás esforzando una sonrisa, memorizaste unos versículos más para parecer así, cuando realmente no ha habido una transformación de tu corazón. Y es lo que Dios quiere ver, es la transformación de tu corazón. Muy bien, entonces la segunda parte del versículo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Miren, ¿qué más puedo decir de eso? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quiénes son los brazos y los pies y todo lo demás? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el sistema nervioso que hace funcionar todo? El Espíritu Santo. Buena respuesta. El Espíritu Santo, porque es el que mueve, ¿verdad? Son dones del Espíritu, ¿no? Dones del Espíritu, entonces Él es el que mueve, que nos mueve. Entonces, si Él es el sistema nervioso, entonces, ¿qué es el sistema circulatorio, ¿no? De sangre, que lo hace mover, que le da vida. ¿Qué es? El amor. El amor, el amor. Por eso dice, crezcamos en amor. El amor es lo que fluye, el amor es lo que hace vida en mi cuerpo. Porque Él es la cabeza, nosotros somos los brazos, pero el amor es lo que nos une, ¿no? El Espíritu Santo nos mueve. El sistema nervioso, mueve tu mano, recoge esto, es el Espíritu Santo. Pero el que realmente nos une es el amor de Cristo. Es un ejemplo, no es bíblico. Ah, no creen que ese lo encontré en la Biblia, pero es un buen ejemplo para nosotros, para entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y dice, crezcamos en todo que es la cabeza, que es Cristo, ¿no? Entonces, nada más algo bonito. Un triángulo, ¿ok? El triángulo de amor, ¿ok? Pero no es el triángulo de amor de la novela que estabas viendo, ¿ok? Este, espero que no lo estabas viendo, ¿ah? ¿Eh? Es un dicho. Pero el triángulo del amor no es el triángulo entre Paquita y Juanita y Juan, ¿ok? Ahí, no, el triángulo de amor es Cristo, yo y mi esposa. ¿Ok? Escúchame bien, ahí está el triángulo. Y si yo y mi esposa estamos siguiendo a Cristo, ¿ok? Que es la cabeza, y estamos creciendo en Cristo, cada día estamos uniéndonos más, ¿verdad? Estamos uniéndonos más el uno al otro, mientras que tenemos la vista, los ojos en Cristo. ¿Agarraron la onda? Si quieren apuntar en sus notas, así, un triángulo. Y ponle tú y... sería tu esposo, o en este caso tu futura esposa, esposa, y Cristo, ¿ok? Y ponle ahí, él y ella, si quieren, ¿ok? Si no quieren hacerlo tan personal. Esposo y esposa. Y también funciona con lo que es el noviazgo, si es que escoges practicar el noviazgo. ¿Qué funciona? Quiere decir, si yo tengo interés en una persona que podría ser mi futuro esposa, en este caso, o esposa para ustedes mujeres, si yo estoy pensando que esta persona tiene potencial, ¿qué debe de ser? Los dos deben de estar siguiendo a Cristo. ¿Ok? Con los ojos puestos en Cristo. Y mientras que están acercando a Cristo, se están acercando el uno al otro poco a poco. Pero si los dos quitan los ojos de Cristo y buscan el uno al otro, ya tronó. Ya tronó. Porque ¡pum! ¿Por qué? Porque no funciona. Porque Dios nos hizo para que debemos ser Dios-céntrico. Que Dios es el centro, que Dios es la meta, no egocéntrico, ni debemos ser de una punta de que debemos ser buscando, yo, ¿qué es lo que buscas tú? Yo busco a mi esposo, o yo busco a mi esposa, yo busco un novio, yo busco, pues entonces busques eso, nunca vas a tener satisfacción. Tienes que buscar a Dios, buscar a Dios. Entonces Dios te hizo para que Dios es el que suple la necesidad. Déjeme decirte eso. Si Marisela y Tomás se empezaron a buscar el uno al otro, en lugar de buscar a Dios, nuestro matrimonio se va a imbalancear. No, pero Tomás, tú debes de buscar... Claro que debo amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Claro que debo cuidar a mi esposa. Claro que debo buscar a mi esposa. Pero primeramente buscamos a ¿qué? A Cristo. Buscamos primeramente al reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que buscar primeramente a Él. Entonces este triángulo es excelente, y más para ustedes solteros y solteras. Tenlo en mente, este triángulo, porque un día ahí vas a estar tú, ahí vas a estar señorita simpática. Oh no, esa fue una película. Pero van a estar así uno o dos personas. ¿Qué van a hacer? ¿O van a hacer Dios? Vamos a buscar a Dios juntos. Cristo está en medio de él. Aquí dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Crezcamos en todo hacia Él. Es la meta de mi vida. Mi meta es conocer a Cristo. Mi meta es seguir a Cristo ahí. Tenemos que ir al versículo 16. Me parece que va a ser para terminar hoy. Ni modo. Bien, avanzamos tres versículos, por lo menos algo es algo, ¿no? Dijo el calvo cuando le salió un pelo. Así dicen mis niños, perdón. No es nada espiritual, ¿ah? ¿Eh? Pero es un dicho chistoso, ¿no? Algo es algo, ¿no? Aunque sea un pelo. Ok, bueno, seguimos con el versículo 16. Dice así, ¿de quién? Bueno, tenemos que leerlo con el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, o sea, de Cristo, todo el cuerpo, ¿ok? De quien todo el cuerpo, quiere decir que agarren de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Se acuerdan cuando lo vimos esto al principio de este del cuerpo de Cristo? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Man. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿ok? Todo el cuerpo está con cabeza que es Cristo, ¿verdad? La cabeza que es Cristo. Y dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente. Aquí obviamente está hablando de esto, está hablando de todas tus coyunturas. Ya todos aquí saben que coyunturas son articulaciones que decimos hoy día, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos saben? Ok, coyunturas es un sinónimo con articulación. Si vas a un traumatólogo, un ortopédico, él va a decir, ¿cómo están tus articulaciones? Y a lo mejor sale en la prueba, ¿qué significa coyuntura? ¿Para qué digo tanto? Porque es importante que entender aquí que está hablando de tus articulaciones, ¿ok? Tus articulaciones, ¿de qué están hechos tus articulaciones? ¿Están hechos de qué? Primeramente, cuando está uno dentro de otro, ¿verdad? ¿Qué tiene adentro para que no se raspa? Estamos en una clase biológica aquí.
Cartílago.
Cartílago, muy bien. Cartílago es lo que tienes así como lo que tienes en tu oreja. Este es el cartílago, es flexible, es como si fuera nylon, ¿no? Como plástico. Entonces, ya hace para que no se raspa, ¿ok? Las personas que tienen problemas con el cartílago, que es muy común en su rodilla, se raspa, tiene mucho dolor porque se quitó el cartílago, ¿no? Pero después del cartílago, tiene un líquido también que se llama sinovial, no sé exactamente en español, pero así se llama. Es un líquido que le hace como, lo absorbe ahí. Después de ahí, tiene conectado tres cosas. ¿Qué tiene conectado ahí? Ligamentos, ¿ok? ¿Y qué más? Tendones. Entonces tienes que tener algo para que no se zafa, pero tienes que tener algo para que se mueva. ¿Y por qué puedo mover mi dedo? Porque hay músculos que están conectados a ligamentos, que están conectados a los huesos. Y ese hace para que se mueva. Ahora, ¿para qué digo tanto? Ya me aburriste, man. Híjole, ya no fui a venir a una clase de anatomía. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Somos exageradamente, maravillosamente hechos. Y si quieren una tarea, lean el Salmo 139 y busca todas las veces que habla de cómo nuestro cuerpo está maravillosamente hecho. Pero Salmo 139, búscalo y apúntale cada vez que habla de cómo estamos maravillosamente hechos en las cosas del Señor, porque el Señor está con nosotros. Entonces, estamos increíblemente, entonces Dios está usando el ejemplo del cuerpo para que nosotros podamos entender cómo Él quiere que funcionemos aquí en la iglesia. Y lo que quiere decir aquí, que estamos bien concertados, que quiere decir coordinados, vamos a verlo ahorita, bien coordinados, unidos entre sí, ¿ok? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro se ayuda al otro mutuamente. Yo no tengo choques cuando estoy moviendo mis manos aquí. No tengo choques. ¿Cómo se llama un cuerpo que se hace así? En el mundo biológico, médico. Un cuerpo que no tiene control, que no se está ayudando mutuamente. Se llama espástico, ¿no? Es la palabra correcta. No sé si lo digo bien, pero es la palabra correcta. Un cuerpo que no tiene control. Entonces no se están ayudando mutuamente porque está pegando a sí mismo. Y las personas que tienen esas enfermedades tienen que usar un casco porque si no se mueren, porque se caen y todo. Y no estoy haciendo burla de ninguno, estoy nada más haciendo ejemplos. Pero gracias a Dios, yo veo todos que están bien concertados y bien unidos ahorita. Yo no veo nadie que está haciendo cosas así, que se están pegando contra sí mismo. Yo veo que todos están bien calmados, sentados, escuchando. Cada vez que quieren escribir, su pluma empieza a funcionar. Y mueve donde debe de mover. Todos me miran así, no están así como... Están mirando bien. Esto porque tu cuerpo está bien coordinado. Ahora, déjame hacerte una pregunta. El cuerpo está coordinado. ¿Por qué la iglesia no está coordinada? ¿Por qué en la iglesia hay hermanos que están en contra de otro hermano? ¿Por qué hay unos que hasta, perdónenme la palabra, odian a otros hermanos? Ni se va con las cosas de Dios. Pero les choca, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Ok? Porque no hay amor, porque no tienen el sistema circulatorio andando ahí. Está tapado. ¿Ok? Porque están en la carne. Porque no tienen los ojos en Cristo. Crezcamos todos unos ¿en quién? En Cristo, en la cabeza. Entonces no están coordinados. Pero Cristo quiere que seamos bien unidos. Déjeme decir, si quieres saber un poquito de lo que es un cuerpo de Cristo, vente a la casa hogarera de los niños, híjole. Allí tenemos que trabajar diario, como debemos trabajar aquí los domingos y otros días, por aquí nada más 2 horas los domingos, ¿no? Ahí todos los días, todo el tiempo, y todo hay roces y hay choques entre unos hermanos y otros. Y ¿sabes qué? Uno tiene que estar poniendo, este versículo para mí es clave, clavísimo. Esto y el versículo 2, que con toda humildad y paciencia, ¿no? Esos dos versículos son claves para poner en práctica diario en mi casa. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien coordinados. ¿Ok? Déjeme decirle unas palabras aquí. La palabra concertado, ¿ok? Concertado. En el griego significa coordinado o coordinar juntamente. Coordinar juntamente. La juntamente está, pues, sobra casi, pero quiere decir juntos, pues. Dos cosas, más que dos cosas. ¿Ok? Y déjeme decirle el resto, no apunten esto, pero escuchen. Dice, se usa metafóricamente de la iglesia como templo espiritual, estando el edificio en todas sus partes bien coordinadas. ¿Ok? Entonces la iglesia, el templo espiritual, no el templo allá, no el edificio, pero así como es, que está bien coordinado, todas sus partes bien coordinadas. Inclusive, usamos el título hoy, el cuerpo de Cristo, bien coordinado. Realmente este versículo viene de Efesios 2.21, si quieren buscarlo. 2.21 de Efesios es donde viene este versículo. Donde dice, si se acuerdan cuando estamos viéndolo, está hablando de Jesucristo, la piedra ángulo de Jesucristo mismo. El 21 dice, en quien todo el edificio, que está hablando de la iglesia, bien coordinado, a ver, dilo conmigo,
bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Man, es el otro pasaje en Efesios que habla del cuerpo de Cristo, desde el versículo 19, 20 más o menos. Empieza a hablar del cuerpo de Cristo. Y aquí dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ahí podamos nosotros gozarnos sabiendo que vamos a estar bien coordinados si ponemos los ojos en Cristo y sabemos que Él es nuestra cabeza y Él es el énfasis de todo. Entonces, por eso el tema de hoy es bien coordinado y unido entre sí, unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente. Entonces vamos a intentar, ¿ok? Vamos a intentar. Nada más voy a darles un reto. Vamos a intentar todos ayudarnos mutuamente. Vamos a intentar todos en la iglesia este domingo y cualquier día que vienen aquí, o junto con otros vecinos y otros hermanos, donde quieran. Vamos a tratar a ayudarnos mutuamente. No repelarnos unos mutuamente. No rechazarnos mutuamente. Tratar a ayudarnos mutuamente. Para que estemos bien coordinados. Porque es el sueño de la cabeza. Imagínate la cabeza arriba diciendo, ve para allá, ama a este hermano, ayúdale. No, hombre, este hermano, ni loco voy a ayudarle. Y la cabeza está bien triste porque mandó la mano para ir a ayudar al brazo. Porque el brazo estaba débil y necesitaba levantarse. Pero la mano no quiso porque el brazo le cae gordo. O sea, imagínate, entonces nosotros vamos a intentar con todo nuestro ser ayudarnos mutuamente, igual nuestro cuerpo. Vamos a tratar de hacerlo, es difícil, pero no es imposible, según la actividad propia de cada miembro. La clave aquí es la palabra actividad, activos en servir, usar tus dones, usar tus recursos naturales. Algunos dicen, yo no tengo nada con que servir. Yo no tengo nada de talentos y nada. Y les pregunta, ¿tienes manos? Sí. ¿No puedes usar tus manos para la gloria de Dios? No sé. Ahí está, ¿no? Hey, ¿no puedes ir y ayudar? ¿No puedes ir a barrer? ¿Sabes barrer? Sí, más o menos. ¿Puedes venir a barrer en la iglesia? Se va a hacer una bendición. Actividad de cada miembro. Activos. Algunos piensan que se subestiman. No tengo nada, no tengo nada, no tengo mucho cerebro, por eso mis pruebas, no salgo bien, así siempre, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué? ¿Tienes algo? Sí, tengo poquito. Usa este poquito para la gloria de Dios. Usa este poquito y Dios lo va a multiplicar. ¿No es cierto que Dios dice que debemos sembrar lo que tenemos y Dios lo va a multiplicar? Él se enojó con el que escondió el talento, ¿se acuerdan que lo vimos hace poco? Se enojó. Porque no lo utilizó. Y el que tenía cinco, ganó cinco más. Hey, si tienes manos, invierta tus manos en la obra de Dios. Si tienes cerebro, úsalo para la gloria. Si tienes pies, úsalos. ¿Me entiendes? Usa lo que tienes, tus recursos naturales. Úsalo todo para la gloria de Dios. Según la actividad propia de cada miembro, inclusive. Yo les hice la pregunta. en el estudio de los dones. ¿Para qué nos dio dones? Y la respuesta es, para usar o utilizar. ¿Ok? ¿Y qué versículo usé? Usé este versículo. Porque Dios nos dio dones para usar, según la actividad propia de cada miembro. Actividad quiere decir, soy activo, motivado por Dios, pero activo. No estoy estancado, en lo opuesto de estancado. Si estás estancado en tu vida cristiana, es tiempo de desestancarte. No sé si es palabra, pero se escucha bonito. Si estás atorado en tu vida cristiana, debes de desatorarte. Pero en otras palabras, mueve según el Espíritu Santo que te está empujando y sirve al Señor en algo. Es lo que hemos aprendido en esta sección del 1 al 16. Hemos aprendido que sí debemos estar unidos y sí debemos andar según la actividad de Dios, según lo que Dios damos. Que cada uno, ¿quién tiene dones aquí? Cada uno. Tenemos que utilizar esos dones para la gloria de Dios. Y al último del versículo dice, recibe su crecimiento, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Déjeme decirte, este versículo se escucha bonito, nomás escúchalo. Dice, recibe su crecimiento, crecer, para ir edificándose
en amor.
En amor. O sea, ¡qué bonito! En lugar de ir recibiendo su, ¿qué podemos decir de la parte de crecer? Que no crezca para nada, que se quede enano este pobre cuerpo y no se edifica, se destruyen los unos a los otros y no es en amor, es en celos y envidias y todo lo demás. Y déjeme decirte tristemente que muchas iglesias en este mundo están llenos de desamor, perdóname, no tengo otra palabra, desamor, envidia, celos, todo lo demás, y no se están edificando, se están criticando, se están destruyendo los unos a los otros y no están creciendo. La iglesia está disminuyendo. La iglesia fue de 100 miembros a 50 miembros, de 50 a 20, de 20 a 5. No está creciendo porque se está destruyendo entre sí. No, ese dice, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, si estamos en este ambiente, vamos a estar bien. Y si solamente podemos crecer si estamos bien coordinados, solamente, ¿no? Y edificándose, solamente edificándose, no estamos criticando y destruyendo los unos a los otros. Y el amor es la clave y la meta de todo, amarse los unos a los otros. Ya terminamos sección número 1 de la segunda parte de Efesios. La unidad, la pureza, la armonía y victoria. La semana que entra nos toca la pureza. Agárrense porque está poderoso. Habla de todo un poco, habla de la mentira, habla del robo, habla de no estar en conflictos con los demás, de no usar malas palabras, habla del viejo hombre, habla de lascivia, habla de todo. Y vamos a darle duro a la próxima sección y el Señor nos va a hablar y seguir hablando a través de eso. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a entregar nuestras vidas de nuevo a Dios. Yo siento que este cuerpo que tenemos aquí puede ser bien coordinado y bien concertado y bien unido con la ayuda de Dios. Y yo siento que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y nada más quiero animarles que lo pongan en práctica. Y vamos a orar y entregar nuestros cuerpos a Cristo para que Dios los pueda usar grandemente. Señor, te damos gracias este día, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha hablado claramente hoy. Yo creo que todos los que están aquí, que tienen dudas, van a salir aquí sin estas dudas. Porque han visto y han visto bien cómo tu cuerpo está bien coordinado y cómo tú quieres que trabajamos cada miembro en su propia actividad, pero bien coordinado con los demás. Ayúdanos, Señor, a no machucar a nuestros compañeros, a no destruir, a no criticar, Señor, sino animar y edificar a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento en tus manos para ir edificándonos los unos a los otros y ir levantando a los demás, considerándolos superior a nosotros mismos, con toda humildad y toda paciencia y todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, para que podamos ministrar a los demás. Gracias, Señor, por esta sección de la unidad y te pido, Señor, que nos lleves de victoria en victoria y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la entrada al cielo, Señor, solamente por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz que Él hizo por nosotros Y porque Él vino a perdonarnos de los pecados y no cubrir nuestros pecados, sino quitarlos. Te damos gracias, Padre, y por eso podemos funcionar como un cuerpo. Te pido que podamos estar bien coordinados, Señor, esta semana y el resto de nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen...
Amén.